favor, no toque botón, no cambie dial. Ya llega Es un Montón con Andrés Lavacelli y a Yelena Verdinias. ¿Y esto qué fue?
Esto fue Napalm. Hasta mañana.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:00 a.m. El cielo está parcialmente nublado con niebla, la temperatura 13 grados 4 décimos, humedad 100%. Los almaceneros bonaerenses dicen que no convalidan los aumentos de precios porque la venta está muy plana. Desde la federación que agrupa a los comercios del sector, Fernando Sabore dijo por Radio Provincia que es una locura que las empresas distribuidoras sigan sumando aumentos.
Son empresas grandes, son grandes monopolios. Yo lo que creo que hay una pulseada, ¿cierto? O sea, las empresas van a querer poner una nueva lista, pero evidentemente nuestros comercios, desde el hipermercado, no la convalidamos, pero por un tema que la venta está muy plana. La mercadería no da más para seguirle sumando precio. No es fácil hoy lograr la venta que uno necesita diariamente y a esto subirle más el precio me parece una locura.
El martes que viene se retoma la negociación salarial con los estatales bonaerenses. La provincia volvió a convocar a los gremios después del primer encuentro técnico de la semana pasada. Los representantes de los trabajadores de la administración pública habían pedido una urgente recomposición salarial para compensar la suba de la inflación del último mes. Mañana habrá otra reunión para evitar el nuevo paro de colectivos. Tras el fracaso de la última reunión, las cámaras empresariales y el gremio UTA volverán a encontrarse para buscar un acuerdo salarial. Esta semana venció la conciliación obligatoria y los choferes amenazan con medidas de fuerza.
Deportes.
Anoche, en último turno por Copa Libertadores, un empate con sabor a victoria para River en Ecuador sobre Independiente del Valle. Lo perdía 2-0, lo terminó igualando 2-2 con los goles de Galoppo y Edriusi. La gran victoria de Estudiantes sobre Botafogo por 1-0 en el Hirchi. Más temprano, la derrota de Vélez en Bolivia frente a San Antonio por 2-1. En Copa Sudamericana, la derrota último turno de Unión de Santa Fe como visitante frente a Musuc Runa por 3-0. Más temprano, en el Palacio Ducó, igualaba Huracán frente a América de Cali 0-0. José Goncalves, informa Provincia.
2 minutos pasaron de la hora 9, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está parcialmente nublado con niebla, la temperatura 13 grados 4 décimos, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdinias.
Es un montón.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas. 4 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Estamos arrancando esta edición de jueves 24 de abril de 2025 de Es un Montón. Mi nombre es Andrés Lavacelli y como todas las mañanas los vamos a estar acompañando hasta las 11. Buen día, Yelena Verdiñas, ¿cómo le va?
Hola, Lava, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días para todos los que están del otro lado arrancando la jornada con... Que ya la arrancaron en realidad con Napalm.
Y que ya la arrancaron antes con Desatormentándonos.
Y bueno, y hay algunos que se caen de la cama todavía más temprano como los chicos. Quiero decir algo. Qué lindo programa que hacen nuestros compañeros del programa anterior.
Sí, está porque Napalm...
Me emociona.
Va casi a convertirse en un clásico de esta radio.
Que sea un clásico de esta radio, me parece bien. Y le mando un beso a Ceci Claps, su productora flamante, y a todo el equipo.
Ahí, vos tenés amigos en el equipo también.
Yo quiero con el corazón a Ceci y a todo ese equipo. Así que le mando un beso. Hoy, como siempre, como todas las mañanas, me informé con ellos.
Por supuesto, todos lo hacemos, arrancamos, bueno, los más tempraneros arrancamos bien al despuntar. Yo te diría, antes de que salga el sol.
Antes de abrir época, los ojos estoy escuchando.
A esta época del año con desatormentando, ¿no? Seguimos con la palpe y después venimos nosotros. ¿Qué vamos a hacer?
Hay que desatormentar además.
En algún momento hay que bajar un poco la vara y venimos nosotros.
Bueno, lava. No seas malo.
Estoy muy copado, es el comentario interno en la radio y creo que para afuera también con la gráfica de la programación nueva.
Fascinada estoy.
Sí, porque estamos en la etapa de... Nunca me imaginé estar en la etapa de ese disco. Es como mucho, no, es un montón. Montón un poco, ¿no?
Es un montón porque además ni en chiste, claro. ¿Cómo, con qué coraje te vas a poner al lado de los Beatles o de Favaloro?
Vos sos loco. Claro, ¿en qué el lugar de quién estás ocupando? Bueno, le contamos a la gente. La radio ha venido estrenando la
por
programación
supuesto.
Nueva, ¿no? Ya está la mayor parte de la programación, yo creo que toda, al aire, la programación 2025 de Radio Provincia. Y lo que se oficializó ayer, o si querés, se lanzó ayer, es la gráfica nueva, los flyers, sí. Que ahora circulan sobre todo por las redes sociales. Y la inspiración, el motivo de inspiración es la tapa de aquel mítico álbum de los Beatles, el Sargento Pepper y la banda de los corazones solitarios, el Sgt. Pepper, el famoso disco del 67 que inauguró la psicodelia, si vos querés, en el rock. Y que tenía, bueno, a ellos en la tapa, pero tenía un montón de
claro,
personajes.
Claro, eran las figuras icónicas de la época.
Y de épocas
yo
anteriores
no te quiero
también
meter...
porque tenías a Marilyn Monroe.
Eso, yo no te quiero meter presión, Lava, pero tipo, tu carita está donde estaba la de Marilyn en el álbum original.
Es un montón para hacerme cargo de la cuestión. En la gráfica nueva quedé abajo de Vita, me gusta esa.
¿Quedaste abajo de Vita?
Sí, ahí cerquita de Vita, que no me acuerdo a quién reemplaza en el afiche original. Pero está buenísimo. Bueno, fueron reemplazando por figuras de la historia argentina y de los que humildemente trabajamos en esta radio a las figuras originales. Quedó muy linda. Es divertido hacer el jueguito. Es un montonazo.
Es un montón. Y obviamente que le agradecemos mucho a la gente de la radio porque quedó súper lindo. Y además está bueno porque en las caritas te vas encontrando a todos los compañeros de la radio y toda la programación la podés repasar mirando el flyer, así
sí,
que...
Sí, entren en la radio porque hay un montón de novedades, no sé, que ya se fueron estrenando. Repaso algunas. Yo, los fines de semana es espectacular
sí.
La programación.
Vos sabés que sí.
De lunes a viernes también, pero digo, novedades de los fines de semana. Por ejemplo, digo, que estén Carlos Ulanowski y Hugo Paredero laburando en la radio es espectacular porque son columnas de la radiofonía argentina. Se suma Irina Hauser y Werner Pertot, no mientan más, los domingos a la tardecita, creo que a las 6. Arrancó esta semana, lo comentábamos ayer, el pase
el
lo que pasa, claro, pase lo que pase de Darío con Flop Ibáñez, con Florencia Ibáñez. Uno que para mí particularmente mi copa es el maestro de maestros Alfredo Rosso.
Iba a decir. Y está Rosso en Radio Provincia, punto final.
Tremendo, que esté Rosso en Radio Provincia es darnos un lujito espectacular porque lo escuchamos toda la vida bajándonos la data de lo que justamente había que escuchar con al Rosso vivo.
Me encanta el nombre.
El nombre es espectacular.
Si te llamás Rosso, además está bien, al Rosso vivo.
No, pero es...
Le mando un beso a Alfredo, que lo queremos mucho, en otras épocas, en otras vidas.
Vos laburaste mucho con él, ¿no?
Yo tuve la suerte de cruzármelo bastante en Radio Cantilo. Él no trabajaba en Radio Cantilo, pero era un habitué. Venía
claro.
Un montón y ahí nos conocimos, hicimos cosas lindas. Así que, no, bueno, pero todos, ¿no? Todos los que trabajamos en esto hace un par de años, en algún punto de algo de Rosso aprendimos. Lo mismo puedo decir de Irina, también laburando allá. Tuve la suerte de aprender de ella, ¿no? Hay muchos. Y después, la verdad, la planta permanente y eterna de la radio, que es maravillosa, porque veo ahí en el flyer también encuentro a nuestros cronistas, a nuestros mobileros, a los de calle, aparece Vero, qué sé yo, nada, re lindo. Me parece que está muy, muy, muy bien pensado. Muy bien pensada la jugada, muy lindo.
Bueno, nada, un orgullo formar parte de la programación de la radio y nos divertimos mucho con los nuevos afiches, la verdad que una gracia.
Y después está el nuestro, la Vaseli.
Salimos bastante bien, yo creo que vos salvaste las papas, yo hice lo que pude.
Me parece que eso es injusto, creo que hay una posición Messi de tu parte, viste que Messi en las fotos...
Soy medio durito.
Messi en las fotos por las dudas para que Antonella no se le enoje, no estira los brazos por ningún lado. Y yo medio que te puse el codo con confianza y vos te mantuviste ahí.
Tengo que decir, el backstage de esa foto es que tenía un tema con la movilidad del hombro que no podía ni mover y estaba ahí como durito, hice lo que pude. pero bueno, pero más
está muy bien. Ahí la estoy mirando, está muy bien. La Baseli está canchero.
Bueno,
Sacardi, está muy bien.
Me alegro. Vénganse para la radio, gente. Tenemos una programación de la que humildemente y sin hacer la araca estamos orgullosísimos. Con novedades y con todo lo que ustedes ya conocían de los años anteriores. Estamos a pleno lanzando el 2025, esperándolos, invitándolos a que se sumen. Buen día, mi querido Lea Massa, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
Hola, bien, Lea. ¿Todo muy bien? ¿Usted?
Bien, todo tranquilo.
Una mañana de alegría copera en la ciudad de La Plata.
Sí, claro, sí, en un ratito vamos a hablar, por supuesto, de lo que fue la victoria de Estudiantes, el punto muy valioso que se trajo River de su visita a Independiente del Valle, pero quería arrancar con un título de un tema que venimos tratando y que me parece, ayer sumó un nuevo capítulo, porque reapareció Foster Gillette.
¡Epa!
Este magnate norteamericano.
Apareció.
Del cual venimos hablando, porque después de 90 días de hermetismo, de aquella famosa nota con Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes en esta casa, de la que habló El País, bueno, finalmente Foster Gillette completó el famoso préstamo de 9.7 millones que le había prometido a Estudiantes.
Novedades importantes, no lo vi en ningún lado
partes.
Todavía.
Bueno, completó el préstamo y esto quiere decir que volvió a la escena el magnate norteamericano. ¿Qué es lo que sigue? La famosa asamblea, para ver si se concreta o no el acuerdo en donde este grupo inversor desembolsaría cerca de 200 millones de dólares en El Pincha. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y esto, como siempre digo, tiene que ver con Estudiantes, pero hay que seguirlo de cerca porque es un caso testigo de lo que puede pasar o no en el resto de los clubes, en lo macro.
En un ratito nos metemos con más detalles con esa novedad bomba, yo diría que acaba de tirar Lea Massa y que tiene que ver con el escenario en Estudiantes de La Plata. Déjame tomarnos dos minutos, Aye, para meternos en el arranque de este programa en lo que tiene que ver con la preocupación diaria de la enorme mayoría de los argentinos, que son los precios, lo que está pasando con los precios en el día a día, y lo enfoco desde el lado de, bueno, ¿cuál es el efecto de lo que está pasando con los precios? El consumo. Consumo en la Argentina que no se recuperan. Ayer aparecieron números nuevos de la evolución de ese indicador clave que tiene que ver con lo que las familias pueden gastar y la calidad de vida de las familias, al fin y al cabo estamos hablando de eso,
sí.
Y la verdad que llamaron mucho la atención, porque el consumo en grandes superficies comerciales, en supermercados mayoristas, que es una manera que tienen ahora muchas familias de intentar abaratar costos, porque no es solo que van, que es una boca de venta que nutre a otros comerciantes. También las familias van directamente a comprar.
Cada vez más.
Los que nos están escuchando en La Plata lo saben perfectamente. Cayó 9%.
Es mucho, ¿no? Cuando ves los indicadores también de la economía y no aparece desagregado y vos pensás, bueno, está todo bien. Y de repente vas a mirar finito y descubrís que cae el consumo 9%, que es enorme.
Enorme. Es enorme la caída del consumo masivo. Eso está...
Perdón, y agrego algo, Lava. Y te lo dicen los comerciantes. O sea, eso también cuando vos charlás con las grandes cadenas de supermercado, te lo dicen los laburantes de los barrios, los dueños de los súper, de los almacenes. Cambió mucho, primero que cambia el consumo, cambia el comportamiento del consumo, pero bajó, te lo dicen. Hay menos capacidad de recambio de los productos, se está vendiendo menos y eso se nota y se nota en todos lados.
Bueno, atrás de ese número, obviamente, además hay una estrategia del gobierno que encuentra límites, porque repasaba algunos datos, por ejemplo, del Instituto Mariano Moreno Soberanía Popular respecto a qué está pasando con esos precios desde la devaluación para acá, y tenés algunos productos que están rebotando muy fuerte. Lo que tiene que ver con la línea de lácteos, tenés aumento de 9-10%. Ese anuncio del gobierno de retrotraemos precios se cumplió de manera muy parcial en los grandes supermercados.
No todos.
Y además se cumplió de manera mucho más parcial, y yo diría casi no se cumplió en las pequeñas superficies de venta, en el almacén de barrio, que es donde se efectiviza el 70% de las compras de la economía. Ahí no se cumplió nada. Entonces, repasaba, lácteos con subas del 9%. Repaso, carne también, subas del orden del 9%, en alguna, o 10%, o 12%, según el caso. El café se fue por las nubes y es el consumo que más cayó en la Argentina en los últimos días. Es una tendencia que venía, pero se acentuó. La yerba pegó para arriba también fuerte, y estoy hablando de la devaluación para acá en las últimas dos semanas, son datos de ahora estos, que se suman a la caída del consumo, aumento de precios directo, aumentó los lácteos, aumentó la carne, aumentó la yerba, aumentó el café, aumentaron algunas verduras.
Y ahí cuando hablas con la gente que está a cargo de supermercados y demás, lo que te dicen es que no solamente aumentan los precios, sino que también, bueno, lo que ya hablamos año tras año se repite, que es que cambia obviamente el hábito de consumo. ¿Y qué deja de comprar la gente cuando cambia el hábito de consumo? Lo primero que cae en desgracia es la compra de lácteos. Quesos, que son los más caros, porque también pensemos en eso. Vos por ahí la yerba, bueno, te estirás y la pagás. Uh-huh. Pero si podés, capaz no puedas comprar, por ejemplo, el queso blanco, que es caro para la tostadita a la mañana. Bueno, todo lo que es quesos, lácteos y demás, que en definitiva también hace a los hábitos alimenticios, a la calidad de vida, ¿no? Impacta directamente, parece que no. Pero si te pones a pensar, digo, arrancamos con el tema de cepo, el dólar. Y de ahí para abajo, como toda la cadena de problemas que se suscitan alrededor. Y ahí, en el cambio y en el comportamiento de consumo, lo que compra o no compra, por ejemplo, una jefa o un jefe de hogar para sus hijos, ¿no?
Y te cierro con esta tendencia que detecta hoy un diario nacional, un informe interesante que habla de otro ámbito, el ámbito de la salud, donde se ve también esta caída de la capacidad de consumo, si vos querés, por otro lado, de las familias. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no tiene para pagar, por ejemplo, ya la prepaga, y algunos tienen problemas para pagar las obras sociales, sobre todo los que fueron despedidos, las 200.000 familias que sufrieron despidos desde que arrancó la era Milei. ¿Qué está pasando?
Bueno, ¿qué están haciendo, no?
Están aumentando geométricamente la cantidad de intervenciones quirúrgicas, de operaciones en los hospitales públicos, que eran intervenciones, incluso muchas programadas en hospitales privados, que se terminan trasladando al hospital público porque la gente no puede pagarlas.
Pero no hay más prepaga también.
Porque no hay más prepaga, porque te quedaste sin obra social.
Tu trabajo dejó de ser formal, por ejemplo.
Exacto, porque nadie te paga la obra social. Bueno, datos concretos de la economía real atrás de ese 9% de caída de consumo en las grandes superficies comerciales, un poquito menor, pero caída también registrada en los comercios de barrio. Son datos duros del INDEC. El gobierno no puede decir que esto tiene que ver con una medición privada ni nada por el estilo. Son datos duros del INDEC relevados, aún con una metodología que te pondera, por ejemplo, que la gente no consume Netflix, que la gente lee diarios de papel, que la gente paga el teléfono fijo. Aún con esa metodología atrasada,
desactualizada,
te está apareciendo ese indicador que yo diría, más allá de lo que debatas del dólar, más allá de lo que debatas de reserva, te genera o te sigue generando una luz roja importante en la economía doméstica de todos los días.
Y en lo que comemos todos los días. Obviamente vamos a estar con eso los próximos días. Lava, arrancamos el programa, si te parece, con buena música, que suenen Los Pericos. Lindo día, bienvenidos, bienvenidas.
Lindo día para estar echado bajo el sol. Lindo día para estar al mando. Desde el balcón colgado estoy. El humo se fue hacia las nubes. Pasó, no sé, cualquier color suena mejor, volando sin rumbo en mi cuelgue me dejo llevar. Hey, lindo día para estar echado bajo el sol, lindo día para estar armando. Oh, para estar. Pensando en vos, me río hoy. Lo malo de ayer ya fui.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Participen del espectacular sorteo 42 años juntos. Pueden ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12 casi 63, calle 7 casi 57 y avenida 44 esquina 144.
Casa Silvia, siempre te
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2025 se vive en provincia. En un super lunes caliente por la anteúltima fecha del torneo. Desde las 18:30, el Pincha se juega mucho frente a Tigre. En uno. Y lo vivís con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf. A continuación, el Lobo visita a Vélez. Obligado a ganar para soñar con los octavos de final. Te lo cuentan desde Liniers, Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa. Super lunes de fútbol con Estudiantes y Gimnasia. A las 18:30, Estudiantes Tigre en uno. Y desde las 21:30, Vélez Gimnasia en Liniers. Por provincia.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Estamos arrancando, es un montón. Los acompañamos hasta las 11. Y ya tenemos los datos del clima para esta jornada.
Desde que discutimos sobre qué frío y qué es calor, sí. No nos movimos de esa franja. Estamos como el dólar.
Hay como una especie de... El dólar se movió ayer, hay que decirlo. No, pará, el dólar se movió 50
manitos. En las bandas, en las bandas.
¿Cuál sería la banda horaria de la banda climática de su montón?
La banda de climática de su montón es 12.22.
Ah, ok. Compramos y vendemos temperatura.
Ahí nos movemos.
Para que suba o baje, ok.
Hoy estamos en una mínima de 16 grados con una máxima de 22.
Ok.
Nos mantenemos en las bandas.
Sí.
Mañana nos vamos a pasar de la banda, esperamos que al dólar no le pase lo mismo.
No cancheríes como Caputo y Milei, que no vas a hacer nada hasta que llegue muy abajo, porque después te pasa como a Caputo y a Milei, que no te baja la temperatura y estamos en problemas.
Mirá, el ministro que tomó más deuda en la historia argentina cancherea, yo no puedo cancherear con esto.
No, sí podés. Gracias. Dale. Entonces, banda, dijimos, de temperatura de hoy.
16 grados de mínima, máxima 22. Mañana, mínima de 16, máxima de 24, un pelito más de calor, uh-huh. Pero lindo, no hay lluvia, va a estar pesadito porque viste que anda medio húmedo.
Sí, hay como un veranito encapsulado en el otoño. Vamos
sí,
a ver cuánto dura.
Pero o se deja el día de hoy, está bien.
Lo banco. Banco que se estire lo máximo posible. Lean, noche de Copa Libertadores.
Así es. Lava varios partidos que se jugaron en la jornada de ayer porque lógicamente estamos en plena fase de grupos, así que no alcanzan las pantallas para ver toda la actividad que hay desde entrada a la tarde, tardecita, hasta el final del día. En orden cronológico, ayer pasó algo que no se daba hace mucho. Un equipo que convierte tres goles, los tres goles del partido,
sí.
Y pierde.
Claro.
Le pasó a Vélez, claro. En Cochabamba, en Bolivia.
Hizo todo, los propios y los ajenos.
Claro. Hizo dos en contra para San Antonio.
Qué angurria.
Y sobre el final del partido, bueno, el descuento de Montoro, perdió 2-1. El Fortín del Mellizo, que venía bien.
Sí.
Así que bueno.
Venía medio candidato, pero esto no le complica la clasificación.
No. Tiene que, ahora sí de local, obviamente, volver a ganar.
Ahora, qué notable, ¿no? De visitante en la Copa, tener la mala fortuna de meterte dos goles en contra, la verdad.
Y yo creo que también.
No pasa todos los días.
La altura
es insólito.
Influyó. No, es increíble. Todos los goles del partido y terminás perdiendo. Como te decía, después, siguiendo la cronología de la tarde-noche, Estudiantes en 1:57. Consiguió una victoria clave,
sí.
1-0 ante Botafogo, no le sobró nada al pincha, de hecho el tanto es un blooper, un yerro, como lo quieran llamar, del arquero brasilero John, no sé si lo vieron, remates de afuera del área, de Guido Carrillo,
sí.
De la medialuna del área, una masita que se desvía y cuando la va a embolsar el arquero, se ve que le pica mal, es la única explicación lógica que puedo dar,
sí.
Y le pasa... literalmente por al lado. De hecho,
ay, Dios.
Le pasó a los relatores, que los tomó por sorpresa porque...
daban por el contado que la agarraba.
Claro, que lo estaba
claro.
Haciendo para la TV.
Es el momento donde el relator baja la vista para cebarse el mate, ¿viste?
Claro, pues ya está.
Sí.
Y se le metió.
Y hasta el propio Eduardo Domínguez se queda así con los ojos abiertos como diciendo, ¿qué acaba de pasar? Y después, bueno, lógicamente,
sí. Lo que
el
fue
festejo y el desahogo. Porque
del pincha, obvio.
Y porque Estudiantes, si no ganaba ayer, así todo con la victoria... Va a ser un grupo A complicado en donde está el pincha.
Lo que fue es una fiesta el estadio.
Impresionante.
Bueno. Increíble.
La previa,
increíble.
La un poquito del micro. De...
Espectacular.
Parecía la Champions League.
Sí, sí. Pero ¿de quién, perdón? Me perdí con las hinchadas.
No, la hinchada de Estudiantes. Cuando acá contra...
El pincha.
Sí. Imágenes casi apocalípticas porque ya estaba de noche, bien oscuro.
Sí.
Bengalas por todos lados.
No sé si
una
eso
fiesta.
Hay que tener cuidado porque a River le pasó que ese tipo de recibimiento después termina generando por el uso de bengalas alguna sanción. River acaba de jugar sin público,
claro.
Por aquel recibimiento.
Y pero esto al ser
de la
en
Copa,
las inmediaciones del estadio.
No fue en el estadio.
Claro, en la calle, en la vía pública.
Toman esa precaución. Lo claro. Hacemos un poquito afuera para que no nos suspendan
el
estadio.
Mira el micro.
Mira vos, no tenías
bueno,
ese detalle.
Ya que hablas de River, contamos rápidamente lo que ocurrió en Ecuador, porque River pasó de casi ser goleado, porque lo perdía 2-0 por los tantos de Claudio Spinelli, un futbolista que aquí en Argentina jugó en varios equipos, que le decían el canigia moderno por su melena rubia y su parecido con el cani. Jugó en Gimnasia, pasó sin pena ni gloria y ayer metió 2 goles en 5 minutos. Estaba para el cachetazo el millonario, tuvo suerte porque un bombazo reventó el palo derecho de Armani y se fue al descanso 2-0. En los segundos 45 minutos... Se ve que con una charla técnica un poco subida de tono por parte del muñeco y algunos cambios y puntos altos de jugadores resistidos como Nacho Fernández, como Driussi, apareció Galoppo para el descuento. Manu Lanzini también generó, me parece, mucho juego en la mitad de la cancha. Y Driussi metió el 2-2, que terminó siendo, por supuesto, un empate importantísimo. Porque River venía bien, venía con dos victorias en el bolsillo. Y ayer, con este... No, perdón, con una victoria y un empate.
Exacto.
Y ahora con este empate, esto quería decir, sigue liderando el grupo, que es lo importante.
Queda primero y llega mejor parado a el clásico de el domingo con Boca.
Claro,
que ya se empieza a palpitar,
sí,
¿no?
Porque si no se hubiese hablado
si llegaba
mucho,
con una derrota, era un lío.
Sí, lo importante de visitante es eso, sumar. Aunque sea un puntito, después de local ratificás lo hecho. Y rápidamente por la Sudamericana decir que Huracán de local empató 0-0 ante la América de Cali y Unión ya entrada a la medianoche, creo que nadie se enteró de este resultado, que jugó ante el Mushuc Runa, este equipo el ignoto del que yo les hablaba ayer, 3-0, perdió el Tatengue. Recordemos que en la Sudamericana tenés que salir primero sí o sí el grupo, si no, se te complica un poco más de la cuenta. El Tatengue quedó medio complicado pensando en lo que viene.
Bien, 9:31, nos vamos a escuchar las noticias en Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:31 minutos. El cielo está parcialmente nublado con niebla, la temperatura 15 grados 3 décimos, humedad 100%. Axel Kicillof encabeza en Luján la apertura del cuarto Congreso Políticas para la Igualdad. La actividad en la Universidad Nacional de esa ciudad será en instantes con la participación del intendente Leonardo Botto y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz. Por la tarde, en La Plata, el gobernador participará del Congreso de la Federación Judicial Argentina. En el juicio por la muerte de Maradona, declaran médicos de la Clínica Olivos.
Se trata del cardiólogo y director de la clínica donde Diego fue operado por el hematoma subdural 20 días antes de que muriera el 25 de noviembre del 2020. También declararán el neurólogo de ese mismo centro de salud y otro trabajador que se desempeñaba en el área de terapia intensiva. Cabe recordar que el Tribunal 3 de San Isidro deberá definir las responsabilidades de los 7 profesionales de la salud que estuvieron con Diego los últimos días de su vida y que están siendo juzgados por el homicidio simple con dolo eventual, un delito que tiene penas de 8 a 25 años de prisión. Desde los tribunales de San Isidro, Rizo Valiares, Informa Provincia.
Tras el ataque ruso, Zelensky canceló su agenda en Sudáfrica. Había llegado en la madrugada, pero regresó a su país tras el bombardeo ruso sobre la capital. El ataque se produjo horas después de que Donald Trump asegurara que cree que tiene un acuerdo con Moscú para poner fin a la guerra y esperaba que Kiev lo acepte. Hora 9:32 minutos, el tiempo en Guaminí. El cielo está mayormente nublado con llovizna, la temperatura 14 grados 6 décimos, humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
You won't admit you love me. And so how am I ever to know? You always tell me. Perhaps, perhaps, quizás. Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestas. If you really love me, say yes, but if you don't.
Esta canción va dedicada a Nico, ¿eh? Pero pará, voy a hacer como hacían las radios de antes. Nico, esta canción te la dedica Claudio. Suena en el aire de Es un Montón en Radio Provincia. Lila Downs haciendo Perhaps, Perhaps, Perhaps.
Bueno, no sé si vieron ayer esa imagen tan conmovedora que surgió de el, de la ceremonia. Sí. Velatorio del Papa Francisco en Roma, en la Basílica de San Pedro, cuando se acerca una anciana, una monja, que después nos enteramos que se llama Genevieve Henning Gross, seguro lo pronuncio mal. Este, es una monja de 81 años que llega, poco se corre del protocolo oficial, hay una larga lista de fieles que sigue en este momento ingresando a la basílica, hacen horas y horas, hasta 6, 7 horas de cola para ingresar los fieles, ya han pasado cerca de 60.000 a nada, tener un segundo de persignarse y tener una despedida personal con Francisco, el féretro con sus restos está ahí, por supuesto, pero esta monjita se aparta un poquito del protocolo oficial, sí. Se pone a un costado y nadie la corre. Nadie le dice, por acá, señor, nada. La dejan que en soledad llore y se despida personalmente. Claro, es una amiga personal del Papa que iba todos los miércoles a charlar con él. Todo el mundo en el Vaticano la conocía, sabían perfectamente quién era, pertenece.
Tal vez por eso la dejaron.
No hay otra explicación. Pase, ya sabemos quién es. Usted viene todos los miércoles a charlar con su santidad. Es su amiga personal. Despídase de modo personal también. La dejaron. Fue muy conmovedora. Además, aparece solita al costado.
Qué fuerte.
Llorando. Forma parte de la Orden de las Hermanitas de Jesús. Vive en una caravana en las afueras de Roma. Tiene 81 años. Con otra monja, con otra hermana. Se dedica a trabajar con ayudar a los pobres, a las prostitutas, a los trans.
A los de atrás.
A los de atrás, como decíamos. El Papa de atrás, bueno, a los de atrás. Se dedica a ayudar y a trabajar y a vivir con ellos, que no es menor. Genevieve Henning Gross, esta monja que ayer protagonizó esa escena. Y después nos enteramos que tiene su historia, un link muy especial con Argentina, porque es sobrina de Léonine Duquette, una de... Bueno, las monjas francesas secuestradas durante la última dictadura por Alfredo Astiz, justo junto con Alice Domon.
Qué fuerte, Lava. Me generó algo. Ayer hablé con el Papa, con el cura Andrés, cura Villero de la Ramón Carrillo, y ¿sabés qué me decía algo relacionado a esto? Para los que lo conocemos de antes, sí fue el Papa, pero nunca dejó de ser Bergoglio, ¿no? Como esto de los que eran amigos de Bergoglio, fueron amigos hasta el último día de Bergoglio, porque él nunca dejó de ser un tipo como nosotros, un jesuita. Y me parece como que viene en relación a esto también.
Bueno, vamos a charlar con alguien que estuvo ahí en la Basílica de San Pedro, entiendo, haciendo su despedida personal también del Papa, un periodista y analista internacional que hace mucho tiempo viene centrando su trabajo y su análisis en lo que significa Francisco y la figura de Francisco para la Iglesia y para fuera de la Iglesia, y además un amigo de la casa.
Todos quienes conocemos a Sabanés aprendimos mucho del Papa Francisco escuchándolo a él.
Buen día, Alessandro, querido, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buen día. Bueno, no los puedo criticar con tanto...
Si vos tenías alguna objeción para hacernos, quedó... Es una estrategia nuestra para presentarte.
Jaque mate, Sabanés.
Ya está. Estoy en sus manos, entonces.
Estuviste en San... Haceme de cronista un poco. Estuviste en la Basílica, en San Pedro. ¿Qué te pasó? ¿Qué viste?
Bueno, antes que nada me siento un privilegiado, ¿no?
Y sí.
Un señor maduro proveniente de allá, también del confín del mundo,
sí.
Que haya tenido la oportunidad de despedirlo a Francisco, a nuestro Papa argentino, en la Basílica de San Pedro, bueno, por supuesto con mucha congoja, con mucha tristeza, pero también con esa sensación de sentirme un privilegiado de haberlo podido hacer, ¿no? No vamos a ser contemporáneos de nuevo de un papa argentino y mucho menos de un papa que ha dejado tan tan en alto su condición, su argentinidad, ¿no? Con un papado que va a dejar huella, que va a quedar en la historia, uh-huh. que ya está en la historia, y que va tomando forma un apodo que supongo que a él le lo llevaría con orgullo, que es esto de el Papa del Pueblo.
Claro, claro.
Me parece un apodo muy adecuado para lo que fue Francisco.
Vos que estás viendo esta Roma que despide al Papa, digo, me parece que se ven imágenes de una devoción popular que no sé si todo el mundo se esperaba que fuera tan masiva, tan espontánea, tan impresionante de algún punto de vista, Lisa.
Sí, había como un, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque así como tuvo cercanía con la gente común, con los últimos, ahora trascendió que le dejó lo último que tenía en su cuenta, se lo transfirió al párroco de la cárcel que él visitó el jueves.
¿Ah, en serio?
Seguramente. Sí, sí. El jueves santo fue a la cárcel, como iba siempre todos los jueves santos. No se me ocurre un lugar más abajo, más en el fondo, más último, más en los márgenes, como decía él, que una cárcel. Y ahí el cura de la cárcel lo mangueó. Le dijo, che, no tenemos un peso. Dijo, bueno, mira, el Vaticano no estamos mal, no andan bien las finanzas. Dice, pero yo te transfiero algo de la cuenta mía.
Qué grave.
Y le transfirió 200.000 euros, que era todo lo que tenía, porque ahora que, bueno, que murió, se abrió su cuenta y quedaban 90 euros. Y quedaba registrada la transferencia esa, que fue la última que hizo, probablemente sabiendo que era una herencia en vida, ¿no?
Claro.
Como la despedida final que hizo, eligiendo un poco en términos futboleros, algo que también él le hubiera gustado, despedirse en la cancha.
Lisandro, sí, es verdad lo de la cancha. Me quedo pensando un poco en esto, ¿no? De la despedida al Papa del Pueblo. Acá en Argentina hace varios días que todos estamos despidiéndolo al Papa en todas las iglesias, en las catedrales. ¿Llegó Argentina allá a la despedida? Sí, ¿lo pudiste sentir?
Sí, sí, hay muchas banderas argentinas. Las había el domingo en su despedida ahí con el Papa Móvil, recorriendo la plaza, había banderas argentinas. Ahora leí el testimonio de una mujer, una argentina, que dice que llegó a gritarle Argentina, Argentina, y a conectar visualmente con él. Está presente, sí, estamos presentes. Pero bueno, lo que les decía, digo, así como tenía esa cercanía con el pueblo, últimamente había muchas críticas para con él y para con su pontificado. Se metió en un tema escabroso, siendo leal a sí mismo y haciendo lo que debía hacer, que es la guerra, todas las guerras en general, pero bueno, en particular la guerra en Gaza, ¿no?
Claro.
Tus enemigos hablan de vos, y que Netanyahu, el primer ministro de Israel, no lo haya saludado de manera póstuma y haya ordenado borrar de las redes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel el saludo póstumo al Papa, bueno, habla del rencor que le tiene, y uh-huh. habla de lo que le significó que el Papa dijera algo tan sencillo como que matar niños es una crueldad,
claro.
no es una guerra.
Claro, claro.
Parece mentira que algo tan básico sea una voz disonante a esa escala, ¿no? Porque lo podemos decir nosotros acá, no pasa nada, pero a altos niveles no hay líderes de esa, ya no hay más líderes de esa magnitud con una capacidad de amplificación tan grande que lo digan.
Es interesante que lo marques, ¿no? Porque lo que dijo finalmente es, hay un genocidio, están matando nenes en Gaza. No hagan eso, nada más.
Lo del genocidio lo hizo después. Dijo que habría que investigar porque todas las señales
claro.
parecen indicar que es un genocidio, que está bien porque es un término jurídico, está bien que él no lo haya aseverado,
claro.
sino que haya dicho eso. Pero lo que dijo en su momento, que generó muchos cimbronazos, fue esto textual. Dijo, no, matar niños es crueldad, no es una guerra.
Que es algo que nosotros decimos, que todos podemos decir con mucha naturalidad y cotidianidad, claro. porque es así, sí. efectivamente matar niños es un acto de crueldad, pero claro, a esa gran escala, como decís vos.
No, lamentablemente, bueno, la estadística lo marca, ¿no? El año pasado fue el año con más guerras en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Él anticipó esto porque dijo que se venía la Tercera Guerra Mundial en partes, Y bueno, lamentablemente se volvió a ser una herramienta cotidiana en el mundo para dirimir conflictos, apelar a la guerra, uh-huh. algo que en algún momento parecía como que bueno, que había quedado atrás, que formaba parte del pasado, o que no iba a ser tan frecuente, y no, ahí estábamos de vuelta. Él, entre otras cosas que dijo, que me parece importante rescatar, destacó que así como se estaban muriendo los últimos testigos vivos de la Segunda Guerra Mundial, no era casualidad que entonces estuviéramos inmersos en la tercera, ¿no? Porque, claro. Bueno, un poco el ser humano es así. Las experiencias tienen que ser vividas en carne propia. Nos pasa cuando somos chiquitos, ¿no?
Obvio.
Que te dicen, che, no, te vas a caer, hasta que no te caes, no dejás de subirte al sillón o al árbol.
Bueno, sí, a donde no te tenés.
Trasladado a cosas más profundas, un poco pasa esto, ¿no? Yo que estoy ahora radicado acá, Italia vivió dos guerras mundiales.
Claro,
cada pueblito que vas hay un monumento a los Caduti con los apellidos de las víctimas. Y bueno, y ahí estamos inmersos en una tercera, viendo cuántas armas mandamos a Ucrania.
Claro.
Y a ver si le pedimos a Israel que, bueno, que maten, pero que tengan un poquito de cuidado. Uh-huh. Parece insólito, pero es la realidad que nos toca. Y en esa realidad había una voz poderosa y discordante que decía cosas tan sencillas como esta, que bueno, creo que es parte de ese legado, y es lo que le generó tantos enemigos y tan poderosos, que había una cosa de decir, che, y ahora cuando se muera, a ver si capaz no viene nadie, o capaz que los líderes del mundo no quieren venir.
Porque, van todos, bueno, menos lo que vos mencionaste, y la gente está recontra presente.
Sí. Así que, bueno, me parece un triunfo póstumo para él que tenga una despedida de este nivel, por la masividad que está teniendo. Ayer tuvo que ampliar el horario de ingreso la Basílica de San Pedro por la cantidad de gente que había, y que vengan, bueno, líderes mundiales de todo el mundo, Trump incluido, que no era precisamente un aliado, ¿no?
Exactamente.
En el tablero geopolítico.
Lisa, gracias por hacernos un poco de ojos nuestro ahí en Roma. Te comprometemos, porque lo decíamos al principio, y no es porque seamos amigos, sos un analista que hace rato se viene preocupando por investigar y por desentrañar qué significa Francisco, qué significó su papado, cuál es el rol de la Iglesia a partir de él. Te comprometemos para charlar en otro momento, pero no dentro de mucho, con más tiempo sobre ese punto en particular. Dale.
Cómo no, cuando quieran, con Piacere.
Piacere.
Gracias.
Abrazo grande, Lee.
Abrazo.
Ahí estaba, Lisandro Sabanés, analista internacional, periodista, está en Roma, nos contaba, bueno, cómo está transcurriendo este momento de la despedida al Papa Francisco allí en el Vaticano. Son las 10 menos 10 de la mañana.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel.
Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los sábados.
Desde bien temprano, ensillamos el primer mate para despertar con las ciudades del interior bonaerense.
Palarranque.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filiol.
Todos los sábados.
De 6 a 9.
Temporada 2025.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Se viene
la Feria del Libro 2025.
Y como todos estos años,
vamos a estar ahí.
Presentaciones, charlas, talleres.
Desde el jueves 24 de abril y hasta el 12 de mayo,
Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Agéndatelo.
Seguí la programación especial y vivíla con nosotros.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelén Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante. Tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante. Esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen.
Don Estelares, en el aire de Radio Provincia, en Es un Montón, para ponerle un poco de onda a la mañana.
Bueno, vamos a enfocarnos en el escándalo que viene sacudiendo a la opinión pública en la Argentina desde que hace dos días se conoció este video de el presidente todavía de San Lorenzo, Marcelo Moretti, recibiendo un dinero de una empresaria platense que aparentemente podría estar vinculado con algún pago ilegal o con alguna coima, o no sabemos exactamente con qué. Lo tengo en línea a Marcelo Culota, vocal de la oposición en la comisión directiva del club. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Andrés, Ayelén, Leandro, de este lado.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, un saludo para ustedes y para la gente que está escuchando.
Primera pregunta muy directa, a vos, ¿qué te parece que pasó en ese video que vimos todos?
Mira, parece elocuente, hay que certificar qué es lo que pasó, pero lo que posteriormente dice el presidente de San Lorenzo, que es una donación, no está registrado en los libros del club, ni contablemente debería estar registrado en el balance, en el último balance, que todavía no está aprobado, pero que ya hay un borrador desde el mes de diciembre, donde no consta el ingreso de $25,000 como donación. Primero decir eso, y segundo, que si fuera una donación, debería haber pasado primero por la reunión de comisión directiva mediante un despacho y una presentación, digamos, formal de la persona que dona el dinero. Eso lo digo por si es una donación, como dijo el presidente posteriormente.
Sí.
Ahora en su declaración judicial no dice que es una donación, sino que dice que es una transacción. Y posteriormente a una reunión de comisión directiva tendría que estar certificado también en la Asamblea de Representantes de Socios. Estamos en una asociación civil sin fines de lucro donde hay pasos que se deben cumplir. Esos pasos no se cumplieron, no existe tal donación, por lo menos registrada en los libros del club.
Marcelo, ¿cómo estás? Lea Massa te saluda. Quería consultarte, porque vos recién hablabas, San Lorenzo es una asociación civil, los socios tienen que tener las explicaciones pertinentes. Vos hace pocos meses habías presentado una denuncia judicial por el caso Reali. Ya había algunos manejos que no cerraban en esta comisión directiva.
Exactamente, hace casi 3 meses presenté esa denuncia que tiene que ver con el caso Reali en la UIF, en la Unidad de Información Financiera de Lavado de Activos, donde abrieron una investigación, un proceso, donde está justamente en investigación. La realicé porque hasta el momento no se había hecho ningún tipo de denuncia en todos estos años. Bueno, realicé esa denuncia porque no quedó claro nunca qué sucedió con ese recibo o comprobante apócrifo, porque así lo dijeron y así fue, y nunca se constató. A nosotros no nos dieron ningún tipo de explicación, ni el presidente Marcelo Moretti ni el tesorero Leandro Gorojewski no pusieron la documentación a disposición de la comisión directiva, y ni de nosotros, que lo pedimos formalmente por carta documento también. Entonces, más allá de eso, se está investigando en proceso. Esa es una de las denuncias. Nosotros, en nuestro caso, en el día de anteayer, cuando sucedió todo, ya presentamos en 2 órganos de gobierno, que es la fiscalizadora y la Asamblea de Representantes, donde tenemos miembros de nuestra agrupación, hicimos la denuncia correspondiente y también lo hicimos en el Tribunal de Ética y Disciplina.
Ayer los hinchas en la sede de San Lorenzo pedían, por supuesto, la urgente renuncia. Se hablaba de licencia y circuló, trascendió ayer, que hoy estarían exigiéndole desde San Lorenzo la renuncia. ¿Qué puedes decir sobre eso?
Sí, mira, ayer a la noche el club emitió un comunicado. Yo también hice públicas mis comentarios, mis manifestaciones y opinión al respecto. Le estamos pidiendo la renuncia desde la agrupación, desde todas las agrupaciones. Y ayer quedó también evidenciado que la gente de San Lorenzo quiere la renuncia del presidente. Ahora, ayer en el comunicado sale que se licenciaría y que le aceptarían el oficialismo, no la oposición, la licencia. La verdad que hasta el momento no tenemos nada fehaciente, no sabemos si es licencia o si es algún tipo de renuncia, porque se lo exigen también desde adentro. Y bueno, veremos en estas próximas horas qué es lo que sucede. Deberían llamar a una reunión de comisión directiva, que a todo esto no hay reunión de comisión directiva hace casi 3 meses, lo que también es grave para lo que es la institucionalidad del club, como tampoco hay asamblea de representantes de socios hace ya varios meses, 6-7 meses que no hay ningún tipo de reuniones, ni de comisión directiva ni de asamblea.
Marcelo, que se entienda lo que te iba a preguntar, ¿te sorprendió lo que pasó? Porque aquí hablábamos ayer de este supuesto chat, digo supuesto porque hoy en día con el tema de las ediciones, la inteligencia artificial, hay que dudar de todo. Este supuesto chat en donde Matías Lamens le mandaba mensajes hace algunos meses a Moretti, ya hablando de este supuesto video. ¿Era algo que se sabía en el mundo San Lorenzo o se comentaba?
Fue el rumor a partir del segundo semestre de 2024, a partir de julio. Estaba el rumor de que había un video que tenía ese trasfondo.
Marcelo, ahí bueno, se nos fue por ahí la comunicación. Estamos sobre el informativo. A ver si lo podemos por lo menos saludar antes de cerrar.
Bueno, pero era importante.
Era Marcelo Culotta, un testimonio importante, sí, porque es vocal de la oposición, forma parte de la comisión directiva del club.
Candidato presidente.
Claro. Lo